www.lifefm.org. Good luck. I feel lucky
today. And it's 7 o'clock. You're listening to WRT 89.9 FM Madison. Up next, in nuestro patio.
Bienvenido a nuestro patio, un espacio en Word para la comunidad latina.
Panamá,
presente.
Puerto Rico,
presente.
México,
presente.
Venezuela,
presente.
Perú,
presente.
República Dominicana,
presente.
Cuba,
presente.
Costa Rica,
presente.
Colombia,
presente.
Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de nuestro patio, el programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria, hoy martes 9 de abril de aquí del 2024. Muchísimas gracias a todas las personas que votaron la semana pasada, que votaron con anticipación para las elecciones de la semana pasada. Espero, bueno, ya hablaremos de los resultados quizás, pero sí, muchísimas gracias a todas las personas que también trabajaron, que voluntariaron, pues para hacer estas elecciones primarias que sucedieran, así que muchas gracias por eso, por participar. Eso. Y nada, hoy tenemos noticias, como siempre, tenemos noticias por Democracy Now! En español. También tenemos noticias preparadas cuidadosamente por nuestra colaboradora Zoe para noticias locales de Wisconsin, Condado Dane y Madison. Y tenemos música, así que como ven, nos vamos de una vez rápido a Democracy Now! En español y ahorita regresamos. Si tienen alguna canción que quieran escuchar, nuestros números son el 608-256-2001 con la extensión 1, no, con la extensión 7 si quieren hablar directamente aquí a la cabina. Si no, les va a contestar nuestra queridísima voluntaria que está haciendo recepción, Michelle. Entonces, cualquier cosa, quieren una petición de canción, 608-256-2001. Ya si quieren hacerlo más personal y tienen mi número, mándenme un mensajito, yo les pongo la canción que ustedes quieran. Y
Michelle
pues,
está aprendiendo en español.
Entonces, sí, de hecho, si ustedes quieren darle un saludo en español y platicar un poquito con ella para que practique el acento de muchísimas personas en español, también pueden hablar un ratito con ella en la recepción, así
exacto,
que
exacto.
Esa es otra cosa. Michelle, sí. Si nos estás escuchando, espero que no te estemos echando Sí, pero sí, como ven, nos vamos a las noticias con Democracy Now! En español y ahorita regresamos.
From New York, this is Democracy Now!
Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Medios palestinos afirman que una serie de ataques aéreos israelíes destruyeron este martes dos viviendas del barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza y dejaron decenas de personas muertas o heridas. Asimismo, se reportaron ataques contra otros barrios de la ciudad de Gaza, incluidos Sujaya y Sabra. Esto se produce al tiempo que continúan en Egipto las negociaciones sobre un posible alto el fuego. La organización Hamas dijo que la propuesta de alto el fuego más reciente que presentó Israel no satisface sus demandas pero que continuaría revisándola. Dicha propuesta incluye una pausa de 6 semanas en los combates y el intercambio de 40 rehenes israelíes por al menos 700 palestinos que se encuentran encarcelados en Israel. Mientras Hamas exige que Israel ponga fin a sus ataques contra la Franja de Gaza, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió el lunes que ya se ha fijado una fecha para la invasión israelí de Rafah.
Hoy recibí un informe sobre las conversaciones en el Cairo. Estamos trabajando constantemente para lograr nuestros objetivos, incluidos principalmente la liberación de todos nuestros rehenes y el poder lograr la victoria absoluta sobre Hamas. La victoria requiere la entrada en Rafah y la eliminación de los batallones terroristas que se encuentran allí. Eso sucederá. Ya hay una fecha.
Miles de palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares en Han Yunis están regresando a dicha ciudad en ruinas luego de que Israel retirara a sus soldados del sur de la Franja de Gaza. Eyad al-Nahar, una mujer de Han Yunis, dijo que en esta época del año generalmente se preparaba para la fiesta del fin del ayuno mientras contemplaba las ruinas de su casa.
Nuestra casa era acogedora y tenía de todo. No me faltaba nada. Vivía feliz con mi marido y los hijos de nuestra hija también vivían con nosotros. No hay fiesta del fin del ayuno para mí. No tengo ganas de celebrar ni de hacer nada. Todo lo que haré es sentarme así, frente a mi casa. No iremos a ninguna parte. Además, muchos de nuestros familiares fueron martirizados. Todavía están identificando los cadáveres. Alabado sea el Señor. ¿Quién quiere celebrar? En todas las familias hay mártires o personas heridas.
El Consejo de Seguridad de la ONU tomará este mes una decisión formal sobre la solicitud de Palestina para convertirse en miembro de pleno derecho del organismo internacional. En 2011, Palestina presentó por primera vez la solicitud de admisión como miembro de las Naciones Unidas. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, el lunes.
It was a historic moment then, and now that historic moment.
Fue un momento histórico en aquel entonces y ese momento histórico ha sido revivido ahora una vez más. Y esperamos, sinceramente, después de 12 años desde que pasamos a ser Estado observador, que el Consejo de Seguridad se eleve para implementar el consenso global sobre la solución de dos estados y admita al Estado de Palestina como miembro de pleno derecho.
By admitting the State of Palestine for full membership.
Sin embargo, se espera que Estados Unidos, uno de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, utilice su poder de veto. Los integrantes de la delegación estadounidense ante Naciones Unidas dicen que Palestina necesita negociar su estadidad con Israel antes de que se le conceda la condición de Estado en la ONU. Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia celebra en la ciudad de La Haya el segundo día de audiencias en relación con la demanda que Nicaragua presentó contra Alemania, a quien acusó de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al proporcionar ayuda militar y financiera a Israel. Por su parte, Alemania ha negado las acusaciones de Nicaragua. En Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren dice considerar que los ataques israelíes contra la Franja de Gaza cumplen con la definición legal de genocidio. La senadora hizo el comentario mientras visitaba una mezquita donde un grupo de votantes le preguntó si creía que Israel estaba cometiendo genocidio. Warren dijo, si quieren hacerlo en virtud de la ley, creo que hallarán que es genocidio y cuentan con mucha evidencia para hacerlo. El nuevo primer ministro de Irlanda, Simon Harris, pidió un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y en un discurso que pronunció el domingo dijo que la hambruna que padece la población del enclave palestino es un espectro que ningún irlandés puede soportar, haciendo referencia a las hambrunas históricas que sufrió el país europeo, incluida la gran hambruna de mediados del siglo XIX. Harris, que este martes prestará juramento ante el Parlamento de Irlanda, envió un mensaje al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Prime Minister Netanyahu, let me say this to you this evening. The Irish people could not be clearer.
Primer ministro Netanyahu, permítame decirle esto esta tarde. El pueblo irlandés no podría ser más claro. Sentimos repulsión por sus acciones. Alto el fuego ahora y permita que la ayuda humanitaria sea entregada de forma segura.
And let the aid flow safely.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, inauguró el lunes un nuevo edificio diplomático en Damasco, la capital de Siria, una semana después de que Israel bombardeara el consulado iraní en esa ciudad, ataque en el que murieron al menos 7 funcionarios iraníes. Abdollahian renovó la promesa de Irán de tomar represalias y acusó a Estados Unidos de haber dado a Israel luz verde para lanzar el ataque.
Quiero decir en voz alta, desde aquí, desde Damasco, que Estados Unidos es responsable de este ataque terrorista y debe asumir dicha responsabilidad.
Mientras tanto, la prensa iraní informa que su gobierno le ha dicho al gobierno estadounidense que se abstendrá de atacar a Israel si Estados Unidos puede asegurar un alto el fuego en la franja de Gaza. Sin embargo, el gobierno iraní no ha confirmado el informe, mientras que el gobierno de Biden lo ha negado. En Estados Unidos, la Universidad de Michigan ha sido objeto de duras críticas por su propuesta de política de actividad perturbadora que fue emitida por el rector de la universidad, Santa Ono, después de que un grupo de activistas por los derechos del pueblo palestino interrumpieran un discurso que estaba dando. La delegación en Michigan de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles advierte que esa política tendrá un efecto negativo y probablemente conducirá a violaciones de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por otra parte, en el estado de Tennessee, la Universidad Vanderbilt expulsó, suspendió y emitió restricciones disciplinarias a un grupo de estudiantes que participó en una sentada cuyo objetivo era exigir que la universidad desinvirtiera en las empresas que son cómplices de las muertes de palestinos y de la ocupación de territorios de Palestina por parte de Israel. El fiscal especial Jack Smith insta a la Corte Suprema de Estados Unidos a desestimar el pedido de inmunidad de Donald Trump en el juicio federal que el expresidente enfrenta por intentar revertir la victoria electoral de Biden en las elecciones presidenciales de 2020, argumentando que los presidentes están sujetos al derecho penal. Está previsto que los jueces de la Corte Suprema escuchen el 25 de abril los argumentos del caso. En otras noticias sobre Trump, el principal candidato del Partido Republicano, dijo el lunes que la legislación sobre el aborto debería dejarse en manos de los estados. Trump se ha abstenido de respaldar una prohibición del aborto a nivel nacional, pero se ha atribuido el mérito de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos, hecho que ha generado que estados gobernados por republicanos implementen prohibiciones relacionadas con el aborto, incluido Florida, donde está previsto que el 1 de mayo entre en vigor la prohibición de ese procedimiento después de las 6 semanas de gestación. El juicio contra 27 personas que fueron imputadas en relación con el caso de los papeles de Panamá comenzó el lunes en la ciudad de Panamá, 8 años después de la filtración masiva de datos. En 2016, un equipo internacional de periodistas publicó millones de documentos que exponían cómo la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, creó una red global de empresas fantasma para que algunas de las personas más ricas del mundo, entre las que había jefes de Estado y otras personas importantes, ocultaran dinero en el extranjero a fin de evitar tener que pagar impuestos y ser vigilados. La filtración provocó la dimisión del primer ministro de Islandia e implicó a otros líderes mundiales, incluidos el ex primer ministro británico David Cameron y el presidente ruso Vladimir Putin. Entre los que actualmente están siendo juzgados se encuentran los fundadores de la actualmente inactiva firma de abogados Mossack Fonseca. Los papeles de Panamá representan solo una fracción de los billones de dólares que se esconden a menudo de forma ilegal en paraísos fiscales extraterritoriales. Unas 100 personas murieron, incluidos menores, y otras 20 siguen desaparecidas luego de que una embarcación improvisada y abarrotada de personas se hundiera frente a la costa norte de Mozambique. Según se informa, el grupo de 130 personas había huido de Nampula, una provincia de Mozambique continental, tras enterarse de un brote de cólera. Las autoridades del país africano culparon de sus muertes a la difusión de información errónea sobre la propagación de la enfermedad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevos planes para cancelar la deuda estudiantil de unos 23 millones de personas. Entre quienes se beneficiarán de las nuevas medidas se encuentran los prestatarios que, debido a los intereses exacerbados, actualmente deben más dinero del que debían al inicio, aquellos que han tenido deudas durante más de 20 años, prestatarios que estaban inscritos en programas universitarios considerados de bajo valor financiero y quienes actualmente están enfrentando dificultades económicas. El nuevo plan eliminará por completo la deuda estudiantil de alrededor de 4 millones de prestatarios. Biden anunció la condonación de préstamos estudiantiles en un discurso que pronunció el lunes en la ciudad de Madison, estado de Wisconsin, al tiempo que hacía campaña una vez más para la reelección en el estado decisivo.
I also want to make And I've been pushing this, and if I'm re-elected, I'm going to push it hard.
Lo que también quiero hacer, y he estado presionando para que esto suceda, y si soy reelegido presionaré con más fuerza, la próxima vez lo lograremos, es que la matrícula de los colegios universitarios comunitarios sea gratuita, por lo que no necesitarán ningún préstamo y se reducirá a la mitad el costo de estudiar en dichas instituciones.
En la ciudad francesa de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concedió este martes una victoria y dos derrotas al Movimiento por la Justicia Climática al pronunciarse sobre tres casos históricos relacionados con la crisis del cambio climático. El tribunal falló a favor de más de 2.000 mujeres suizas de edad avanzada que argumentaron que sus derechos fueron violados por la inacción del gobierno ante la crisis generada por el cambio climático.
El tribunal considera que había algunas lagunas de importancia crítica en la implementación del marco normativo nacional pertinente por parte de las autoridades suizas. Esto incluyó el no cuantificar, a través de una cuota de emisiones de carbono o de otra manera, las limitaciones nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, como lo reconocieron las autoridades pertinentes, el Estado demandado no había cumplido previamente sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que no actuó a tiempo y de manera apropiada y regular.
Las mujeres suizas celebraron su victoria histórica, pero la celebración se vio empañada por la desestimación por parte del tribunal de casos similares que fueron presentados por 6 jóvenes activistas de Portugal y un exalcalde francés. La activista Greta Thunberg, que se encontraba en el tribunal para escuchar los veredictos, expresó su postura en relación con los fallos.
Esto es una traición que va más allá de las palabras, y los fallos de hoy dejan muy en claro que los Estados europeos tienen la responsabilidad legal de tomar medidas reales que tengan como finalidad combatir el cambio climático y proteger a las personas, proteger a sus ciudadanos. No puede ser una elección política el hecho de respetar o no los derechos humanos.
El gobierno de Brasil emitió un pedido de disculpas histórico por las atrocidades que se cometieron contra los pueblos indígenas durante la dictadura militar. La medida sin precedentes se produjo al tiempo que el país celebró la semana pasada el 60 aniversario del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos de 1964, hecho que dio inicio a un régimen militar que gobernó el país durante las siguientes 2 décadas. La Comisión Nacional de la Verdad halló que 8.300 indígenas fueron asesinados durante la dictadura militar, mientras que otros fueron expulsados de sus tierras, encarcelados en campos de concentración y torturados. El pedido de disculpas se produjo después de que los pueblos indígenas Guaraní, Kaiowa y Krenak solicitaran una disculpa colectiva a la Comisión de Amnistía del Estado brasileño. Durante una ceremonia que se llevó a cabo el martes pasado, la presidenta de la comisión, Enya de Stutz, se arrodilló frente a los líderes indígenas para pedirles perdón. Estas fueron las palabras que Stutz le dijo a Janira Krenak.
Yo estoy pidiendo perdón.
Pido perdón por la persecución que en los últimos 524 años sufrió su pueblo, así como todos los demás pueblos originarios, debido a la invasión por parte de los pueblos no indígenas de esta tierra que les pertenece a ustedes. Entonces, usted, como líder, como matriarca del pueblo Krenak, por favor, déjenos brindarles nuestro respeto, nuestros homenajes y nuestras sinceras disculpas para que esto nunca vuelva a suceder.
Nuestro sincero pedido de disculpas para que eso nunca más aconteça.
El viernes, el destacado periodista, autor y ambientalista Ailton Krenak se convirtió en el primer miembro indígena de la prestigiosa Academia Brasileña de las Letras. Krenak se comprometió a utilizar su escaño para que la Academia de Élite incluya a las más de 200 lenguas indígenas de Brasil. También reflexionó sobre el pedido de disculpas que el gobierno había emitido días antes y dijo: "Pedir perdón después de que sucedieron los hechos significa muy poco en términos de reparación. Lo que necesitamos son reparaciones reales para los pueblos originarios".
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
Y muchísimas gracias a Democracy Now! Por estos titulares del día. Y ahora, para algo mucho más local, tenemos a nuestra colaboradora Zoe, quien nos ha hecho el gran favor de tomarse pues un par de horas de su día para seleccionar todas estas noticias que son relevantes para Wisconsin, el condado de Dane y Madison. Así que, ¿qué nos tienes el día de hoy, Zoe?
Bueno, escucharon algo que había preparado, ¿no? Con la propuesta del presidente Biden sobre la condonación de deudas estudiantiles. Pero vamos a empezar por ahí. Ayer el presidente Biden vino a Madison College para presentar una nueva propuesta para reducir la carga de deudas que muchos americanos tienen por haber pagado para estudiar en universidades o community colleges. Un reportaje de Forbes del año pasado dice que el 92% de la deuda estudiantil nacional es con el gobierno federal. El resto está con entidades de préstamos privadas. La nota también dice que mujeres y personas racializadas no solo tienen una probabilidad más alta de tener deudas estudiantiles, sino que además estas deudas son más altas. El año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que la propuesta del gobierno Biden de condonar hasta $20,000 por persona endeudada no era válida. Ayer el presidente presentó una propuesta nueva que condonaría a hasta $5,000 por persona. La propuesta nueva incluye la eliminación de los intereses sobre las deudas de 23 millones de personas, la condonación completa de las deudas para 4 millones de prestatarios y este alivio de como mínimo $5,000 para más de 10 millones de personas, entre otras propuestas. Pero sondeos recientes tienen mensajes poco claros sobre la posición de los jóvenes sobre el actual presidente. Una encuesta indica que el expresidente Donald Trump tiene más apoyo que Biden entre los jóvenes. Otra reveló que Trump tiene 18 puntos de ventaja sobre el actual presidente entre personas con menos de 30 años de edad. Y un sondeo de Marquette University, aquí en Milwaukee, dice que el grupo entre los 18 y 30 años de edad es tiene el más grande apoyo para el presidente, pero también es el grupo con el mayor número de votantes indecididos. La guerra en Gaza y la masacre de los palestinos ha alejado a muchos jóvenes de Biden. Y de hecho, hubo una manifestación en frente a Madison College ayer para denunciar el apoyo del Biden al gobierno israelí. La propuesta de Biden no afecta solo a los jóvenes, pues traería beneficios a adultos endeudados de todas las edades. Y Nicholas Hillman, un profesor de educación en la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo al Cap Times que la condonación de deudas estudiantiles podría costar menos al gobierno que intentar recuperar importes más pequeños. En otras noticias, el KFYR-TV en North Dakota dice que la nación Menominee de Wisconsin es una de dos tribus indígenas preparando un caso, que ya ha presentado un caso en realidad, contra empresas de medios sociales como Facebook, TikTok y ByteDance por los suicidios de adolescentes que dicen están ligadas a estas plataformas. El Center for Native American Youth dice que adolescentes indígenas femeninas tienen una tasa de suicidio que es 3 veces en medio más alto que la media nacional. Gina Kakak, la presidenta de los Menominee, denunció el impacto de estas aplicaciones en los jóvenes de la nación. Dijo ella: exigimos que estas comparaciones de medios sociales tomen responsabilidad por haber creado herramientas peligrosas que intensifican el uso compulsivo de las redes sociales por los jóvenes en nuestra reserva. Hay distritos escolares en Nueva York y en Canadá que también han reportado el impacto nocivo en la salud mental de los jóvenes. Un representante de Google ha declarado que las acusaciones en estas quejas no son ciertas. Según el Associated Press, personas indígenas tienen niveles de suicidio más altos que otros grupos raciales en los Estados Unidos, según el Center for Disease Control and Prevention. Entre el 2015 y el 2020, esta tasa aumentó casi del 20% entre este grupo demográfico, mientras el aumento entre la población total del país fue de menos de 1%. Para las personas que viven en las reservas indígenas, puede ser complicado acceder a servicios de salud mental. También, siglos de colonización y estigma social crean otros obstáculos. Y la última noticia que tenemos hoy es sobre el gobernador Rivers, que hoy ha vetado una propuesta de ley republicana que habría creado becas, grants, para enfrentar la contaminación de PFAS, conocidas como los químicos para siempre. El gobernador y los republicanos en la legislatura no han conseguido todavía encontrar un acuerdo sobre cómo resolver la polución de aguas freáticas y pozos por los PFAS. Este problema enfrenta comunidades en todo el estado y la contaminación está identificada como la causa de varios cánceres en residentes, por ejemplo, de Peshtigo. El año pasado, el presupuesto del estado designó $125 millones para el combate a esta contaminación, pero la legislatura aún no ha aprobado el gasto de este dinero, algo que el gobernador dijo es injusto. Más allá de vetar la propuesta de ley, el gobernador también convocó una reunión de la Joint Finance Committee para ponderar el asunto. Esta convocatoria es algo que el gobernador Ivers ha hecho solamente una otra vez antes. La propuesta que el gobernador ha vetado delineaba gastar el dinero designado para becas, para que municipalidades, centros de eliminación de residuos y para dueños de propiedades privadas podrían pagar para hacer análisis para averiguar el estatus de los PFAS en sus aguas. El gobernador dijo que rechazó la propuesta porque habría limitado la capacidad del Department of Natural Resources de responsabilizar a quien habría contaminado. Madison es una de las municipalidades en el estado que tiene la contaminación de PFAS en sus aguas freáticas. Green Bay, Wausau y Marinette son otras, entre varias. Y estas son las noticias locales que tenemos para hoy.
Muchísimas gracias por pues un montón de notas bastante relevantes para estos días, realmente. Y como ven, vamos a escuchar un poco de música. Lo primero que tengo, bueno, tengo varias canciones. Vamos a poner algo movido. Vamos a escuchar a Iden Kai. La canción se llama Monstruo Japonés. Ahí va. Thank you. Y como ven, esta canción es de Eden Kai. La canción se llama Monstruo Japonés. Sé que ya la habían escuchado antes en el programa. Y de ahí, como ven, nos vamos a escuchar Ya No Hay Verano. Esto es de Javiera Mena y Depresión Sonora.
Van a prohibir bajar al parque. Y me han dicho que este año ya no hay verano. Vaya desilusión. Tenía un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron. A veces huelo raro. No hay agua caliente para ducharme. Oye, señor, pásenme el balón. Colado fuera del patio. Hay alguien ahí, alguien oye mi voz. No quiero serme mayor, no me adapto. Algunos me llaman especial, que debería estudiar más.
Que siendo así, que me va a querer. Yo solo pienso en salir de esta ciudad.
Vienen y van. Vienen y van, todas las personas vienen y van, y absolutamente todos te juzgarán. Van pasando los años, van pasando, y solo quedan mis hermanos. Y a veces me paso de vez en cuando. En este barro, la suela y las manos, toda la vida peleando para encontrar un lugar donde me sienta bien. Y ahora me dices que este año ya no hay verano. Por eso esta canción. Solo quería verte. Menuda suerte que tengo. Algunos me llaman especial, que debería estudiar más.
Que siendo así, que me va a querer. Solo pienso en salir de esta ciudad. Este año ya no hay verano.
Ustedes acaban de escuchar a Depresión Sonora junto con Javiera Mena. La canción se llama Ya No Hay Verano. Y como ven, escuchamos algo más de Depresión Sonora, pero ahora con los Punsetes. La canción se llama Camino.
Mucho menos
Y ustedes acaban de escuchar a Depresión Sonora junto con Los Puncetes. La canción se llama Camino. Y de ahí estoy haciendo como derivaciones de lo que estamos escuchando. Ahora vamos a escuchar solamente a Los Puncetes. Y la canción se llama Maricas.
Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero morir en el preciso instante en que lo diga una chica. Quiero una muerte tonta de esas que nadie se explica. Y pasaría a formar parte de un ingente colectivo. Gente que ya no trabaja en laborables ni en festivos. Y olvidaría las cosas que me han hecho daño. Gente que no se controla.
Yeah.
ustedes acaban de escuchar a Los Puncetes. La canción se llama Maricas. Y algo que les quería comentar es que este sábado 20 de abril, o sea, dentro de 2 semanas, va a ser el día del disco de vinilo, el Records, no, bueno, de las tiendas de disco de vinilo, Record Store Day, y se va a celebrar aquí en Madison, obviamente en las tiendas de disco de vinilo, y Word va a estar participando en uno de los eventos que sucederá en The Door, esto es en el 4509 de Monona Drive, de 12 a 5 de la tarde van a tener DJs de aquí de Word que siguen tocando música con discos de vinilo. Así que si quieren pasar a darse una vuelta, a escuchar algunas de las selecciones musicales que estos DJs de Word han preparado, la invitación es este sábado 20 de abril, empezando de 12 de la tarde hasta las 5 de la tarde en The Door 4509 de Monona Drive, pues para celebrar estas tiendas que no solo siguen existiendo, sino que están lentamente haciendo un regreso a nuestras vidas. Si no han pasado a una tienda de discos de vinilo en mucho tiempo, si no han pasado a una tienda de discos de vinilo en su vida, este es el perfecto momento. Hay algo bastante padre de los discos de vinilo que todavía no se reproduce. Creo que es más bien la intencionalidad de escuchar la música en un disco de vinilo. No es como que puedas saltar canciones, repetir o cosas por el estilo, sino que es un disco que intencionalmente se escucha de inicio a fin, o por lo menos no puedes estar moviendo tanto los tracks. Entonces, hay algo con esa experiencia de los discos de vinilo que no necesariamente se reproduce en otros medios. Así que, pues, si ustedes quieren participar, pueden ir a The Door o pueden ir a su tienda de discos de vinilos favorita, que también seguramente los van a recibir. Y como ven, ya nos faltan 15 minutos para terminar. Les voy a poner una colaboración de Alex and Wanter con Javier Amena. La canción se llama Une de Nosotros.
Amiga,
Y ustedes acaban de escuchar Une de Nosotros, la canción se llama la canción, y ellos fueron Alex and Walter junto con Javier Amena. Y sí, ya casi nos vamos despidiendo, todavía nos falta como unas dos o tres cachitos, dos y medio quizás canciones. Así que vamos a escuchar a Iseo y Dodo Sound, la canción se llama En la Tormenta.
Vuela.
De hecho, es un ritmo completamente distinto a lo que teníamos, así que les voy a poner algo más. Chica Sobresalto, la canción se llama Fusión del Núcleo.
No veo nada, no sé si estoy o no, no distingo la realidad de la ciencia.
Ustedes acaban de escuchar a Chica Sobresalto, la canción se llama Fusión del Núcleo, y nosotros ya casi me voy despidiendo, todavía me falta una canción, yo creo. Les quiero invitar a Warstock, de hecho, ¿saben qué? Se me olvidó por completo ponerles un anuncio.
The High Noon Saloon presents Natty Nation's 420 Reggae Party on Saturday, April 20th at 7 p.m. Natty Nation blends authentic reggae with elements of rock, soul, and funk to create a unique Midwestern sound. Natty are joined by the 13-piece reggae sensation Dub Foundation and the jazzy reggae of Polyrhythmic Roots, along with your host, DJ Trichrome. More information can be found at high-noon.com. The High Noon Saloon presents Natty Nation's annual 420 Reggae Party with special guests Dub Foundation and Polyrhythmic Roots, and hosted by DJ Trichrome on Saturday, April 20th at 7 p.m. at the High Noon Saloon. Live music lives at WORT Madison.
Y ahora sí, como les iba diciendo, les quiero invitar, ahora sí ya casi, bueno, ya casi se empieza el verano. Y este domingo 19 de mayo, yo sé que suena como que todavía falta, pero ya se viene pronto, es el Wordstock. Si ustedes se acuerdan de las fiestas del Block Party de Word, esto es como la evolución de estas fiestas. Ya no las hacemos ni aquí en la cuadra de aquí de la estación, tampoco en la cuadra donde está el Capitolio. Ahora las hacemos en el parque de se me olvida, Warner Park, que está allá en la zona norte de la ciudad. Es una zona mucho más abierta, pueden caminar mucho más libremente, hay zona para bailar, hay zona de vendedores, hay zona de comida, así que es una zona mucho más espaciada para todos. Así que la invitación es este domingo 19 de mayo. Empezamos, no tengo el horario de cuándo empezamos, creo que empieza a las 12 de la tarde. Y de hecho estamos buscando voluntarios. Ustedes quieren ayudar aquí para este festival, pueden unirse a la en la página de wordfm.org. Y ahí está, ¿cómo pueden? Están los horarios incluso para voluntariar para esta fiesta, que es como nuestra fiesta más grande de la estación. Así que, pues nada, si ustedes tienen ganas de participar, de ayudarnos en la estación, aquí tenemos los horarios. Ya tenemos confirmados a Son del Atlántico, a Strings to Rome, tenemos a Undisclosed Sims, a Roscoe Foster and the Rascal Theory, Bolting Lead, and como siempre, Forward Marching Band, una de las bandas andantes más divertidas que pueden escuchar. Yo diría que los Estados Unidos obviamente son favoritos aquí en Madison, así que sí, están completamente invitados aquí al Wordstock el 19 de mayo en el Parque Warner. Y ahora sí, yo me voy despidiendo. Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Los voy a dejar con una canción de Javier Amena. La canción se llama Luz de Piedra de Luna. Nos vemos la próxima semana. Y nada, bye.
preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no, trato más, vente a ver que tu luz se apaga.